Seguimos educando, ya vino a aprender contigo. Seguimos educando para amigas y amigos. Seguimos educando, tiene todo preparado. Para los que escuchan atentos del otro lado, entra en la sintonía de Seguimos Educando. Que seguimos día a día para toda la Argentina.
Chicas y chicos de cuarto y quinto grado, ¿dónde están? Acérquense a la radio, ¡vamos! Es hora de aprender y divertirse. Ya empieza
Seguimos Educando
con Verónica Castañares y la maestra Sabrina Flax.
Para mí el paisaje no fue siempre igual. Antes había más volcanes y todas esas cosas. Para mí el paisaje no va a permanecer siempre igual porque con todos los edificios y fábricas que se hacen, también árboles que se plantan, todo, cambia un montón el paisaje.
El paisaje que vemos no siempre fue igual por tema de que ya sea que ocurrió movimientos en la tierra que modificaron su aspecto, sino también puede ser hoy en día lo que hace la sociedad. Por ejemplo, utilizarlo para recursos forestales, turismo o también accidentes que pasan.
Para mí llegó a ser así la tierra por los meteoritos, todas las lluvias que caen con tanta potencia, entonces hacen como huecos en la tierra. Es por eso en las calles de tierra a veces hay huecos, entonces ablandan la tierra, que cuando pasan los autos hacen huecos, también todos los edificios que hicieron las personas y todos los árboles que talaron.
Llegó a tener su estado actual por lo mismo que dije, que puede ser movimientos internos o también procesos como los terremotos que son tectónicos o actividades volcánicas.
Los factores que lo cambian son, por ejemplo, el sol, la nieve, la lluvia, todas esas cosas como que son de la naturaleza.
Chicas y chicos de cuarto y quinto grado, estamos recorriendo el planeta Tierra y ahí escuchábamos sus voces contándonos, bueno, todas estas teorías, todo lo que piensan, estas respuestas maravillosas que estamos recibiendo acá en Radio Escuela, nos pone tan contentas. Les vamos a mandar un beso grande a todas las radios comunitarias y universitarias del país y les vamos a recordar que todo el contenido de Radio Escuela lo pueden encontrar en www.radionacional.com.ar. Ahí encontrás, recomendás, volvés a escuchar algo que te gustó mucho o alguna duda que te quedó y también, por supuesto, en www.seguimoseducando.gov.ar. Si vos nos querés dejar un mensaje de WhatsApp, a nosotras es una de las cosas que más nos gusta. Por eso te recordamos, ¿a dónde?
¿Hay alguien del otro lado? Dale, mandanos un mensaje. Queremos conocerte. Envíalo al 116-679-8209. Estás en la Radio Escuela.
Seguimos educando.
Sí, estamos en cuarto y quinto grado y ya le damos la bienvenida a nuestra profe Sabri. Hola, Sabri.
Hola, Vero, ¿cómo estás?
Muy bien.
Hola, ay, qué suerte. Hola.
Qué lindo saludos que son. Bueno, recorriendo el planeta Tierra acá, claro, tranqui, enterándonos de muchísimas cosas.
Claro, mira, recién escuchábamos a las chicas y a los chicos que nos decían algunas ideas que tenían.
Sí.
Porque estamos pensando si la Tierra siempre fue así.
Claro.
¿Vos qué opinás? Pero la Tierra siempre fue así. Desde que apareció el planeta Tierra fue así siempre y seguirá siendo igual.
No, yo me pongo a pensar por lo que estuvimos hablando esta semana, por lo que vos contaste.
Sí.
Que el agua, si pasa mucho por un lugar, uh-huh, va erosionando el camino, que ya eso va modificando el paisaje.
Claro, totalmente.
Después escuché algo que dijeron de los volcanes.
Ay, sí, claro.
Qué genios que son, ¿eh? Sí. Yo la verdad que nunca vi un volcán. ¿Vos viste alguna vez un volcán?
¿Así de al ladito
así
o no?
Así en persona,
no,
digamos.
No vi nunca, che.
No, pero alguna vez, viste, no sé.
Vi fotos, sí, vi videos.
Eso, o por la tele, sí.
Claro, sí, eso sí. Bueno, viste que, por ejemplo, la semana pasada hablamos de que el planeta se mueve, que tiene estos dos movimientos de rotación y traslación. ¿No? Y entonces la pregunta del día de hoy, que es esta de si la Tierra siempre fue así, pensando en estos movimientos, podemos decir, externos, ¿no? De alguna manera, nos podemos preguntar si hay movimientos al interior de la Tierra.
También.
Y si hay movimientos al interior de la Tierra, estamos hablando de un planeta que se mueve, que es cambiante, que es dinámico, ¿no? Y entonces eso nos da la pauta de que el planeta no siempre fue igual.
Claro, ahí está. No siempre fue igual.
Exactamente. Mira, la mayoría de los fenómenos geológicos conocidos ocurren en la corteza terrestre, ¿no? La corteza terrestre es una parte del planeta, ya vamos a ver que cómo está estructurada la... Digamos, si cortáramos un pedazo de tierra del planeta, ¿no? Como si fuera un pedazo de torta, ¿viste?
Sí.
Bueno, veríamos que la parte de arriba, que es donde nosotros estamos parados, y un poquito más, una extensión más o menos de 70 kilómetros de extensión tiene, es la corteza, ¿no?
¿En
esa parte, sí, en serio. Pero justamente, bueno, decíamos, ¿no? Que todos estos fenómenos geológicos los vemos ahí, ¿no? Vemos la erupción del volcán, vemos la formación de montañas, pero eso no quiere decir que lo que ocurre en el interior, que ahora vamos a ver cómo se llama, en el interior del planeta Tierra no sea también bien interesante y también bien movedizo.
No me digas.
Sí, sí, señora. Mira, a pesar de que la humanidad ha podido llegar a la Luna, que queda a más de 350.000 kilómetros desde aquí, ¿no? Solo se han explorado pocos kilómetros hacia el centro de la Tierra.
Claro, porque ¿cómo haces para explorar eso?
Exactamente, bueno. Pero ¿sabes por qué pasa esto? Porque en el centro de la Tierra, ¿sabes qué pasa? Cada vez que nos vamos acercando al centro de la Tierra.
No tengo idea, hay dulce de leche. No, no tengo idea.
No, no sé. Hay altas temperaturas que hay que vencer.
Ah.
Altas temperaturas y presiones muy diferentes a las habituales.
Claro.
Entonces, todavía no está desarrollada la tecnología como para poder llegar hasta el centro de la Tierra.
Imagínate, ¿no? Porque me acuerdo que hace un tiempo hablábamos de las teorías que habían de cuando se descubrió que la Tierra era redonda.
Sí.
Y tenemos toda esta información, ¿no? Acerca del cosmos y del universo y los planetas.
Sí.
Cuando tengamos esa información acerca del centro de la Tierra... O sea, todo lo que vamos a descubrir también.
Pero impresionante, claro que sí. Claro, los conocimientos que se tienen sobre cómo es el centro de la Tierra están realizados principalmente a partir de mediciones indirectas, a partir del análisis de los materiales o la composición química. Y justamente la composición química de tres regiones diferentes que tiene el planeta, que esto les hablaba recién, que son el núcleo, que es este centro de la Tierra, que está constituido casi en su totalidad de hierro y níquel.
O sea, diferente, ¿eso qué serían? ¿Metales? No.
Sí, exactamente.
¿Metales?
Sí. Y se encuentra a muy altas temperaturas, pero muy altas.
O sea, que te quemás, o sea,
sí,
que necesitas como...
No, el ser humano no logra llegar hasta ahí.
Claro.
No logra llegar hasta ahí.
Y ninguna especie, ¿no? Sí.
No. No, no, claro, ningún ser vivo, no.
Nada.
No. Wow. El manto, ¿no?, que envuelve al núcleo con abundantes minerales ricos en hierro y magnesio. Y el manto es el sector de la Tierra más extenso, ¿no?, entre núcleo y corteza. Y corteza es la que les decía recién, que es una delgada capa que cubre al manto y es la parte más externa, ¿no? Contiene abundante cantidad de minerales y su grosor es variable, siendo menor en los océanos. Hay corteza continental y corteza oceánica, ¿sí? Eso también es importante tenerlo en cuenta.
Claro.
O sea que esas son las tres partes, podríamos decir, que en las que se encuentra dividido nuestro planeta, ¿no?
Ahora alguien que así como el hombre cuando quería llegar a la Luna, viste que estaban los astronautas, no sé, había países específicamente planeando ese viaje, ¿habrá alguien que quiere descubrir?
Y seguramente
llegar.
Que sí. Bueno, de hecho, hace muchos años atrás estaba este libro tan famoso, ¿no? De Julio Verne, Viaje al Centro de la Tierra,
claro.
Donde estaba el profesor Lidenbrock, estaba Axel, ¿no?
Sí,
que discutían a ver si se podía llegar al centro de la Tierra. Uno decía que sí, el otro decía que no. Discutían sus argumentos,
claro.
¿No? Que eran esto, discusiones científicas del mundo de la ciencia, pero que Julio Verne las lleva al ámbito de la literatura, ¿no?
¿Cómo llegaríamos al centro de la Tierra? ¿Qué necesitaríamos? Ay, no sé, como un cohete. Cohete especial,
una ropa máquina. Especial, me imagino, para no morirnos. Mucha agua.
Muchísima
agua. Mucha agua.
Claro.
Ay, ¿qué más?
¿Qué más llevaría?
Yo también me llevaría una radio. Ah, bueno. Pero yo en la radio, ¿no? Para, digo, y también un walkie-talkie para poder hablar de ahí,
para
contar.
Poder ir avisando cómo va la cosa,
claro,
¿no?
Claro. Y bueno, una cámara de fotos para sacar fotos porque no me quiero perder de nada.
Olvídate. Y como siempre, Sabri, hay que llevar un sanguchito.
Ay, por supuesto.
No hay que olvidarse porque uno
me
no
gusta
sabe.
Mucho. Yo te digo, yo te llevaría solo porque vos seguro ya es el sanguchito. Yo me lo voy a olvidar. Y entonces te llevo a vos para llevarme también el sanguchito.
No, ¿y cuánto tardaríamos, no? Para ir al centro de la Tierra y volver.
Ay, te juro que no sé, ¿eh? Me da mucha inquietud.
Me encantaría saber todo eso.
Bueno, con todo esto que estamos hablando, estamos entonces ya convencidas y convencidos de que la Tierra va cambiando.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Y ¿sabes qué? Hay también una teoría de que en algún momento los continentes se fueron moviendo. Ah. Y que no siempre estuvieron en el lugar donde están.
No me digas.
Exacto.
Vos sabés que Samba tiene algo para compartirnos, que es la asombrosa excursión por la geografía latinoamericana. ¿Te parece?
Sí, vamos.
El 24 de noviembre de 1912, el aviador argentino Jorge Newbery cruzó el Río de la Plata en avioneta.
¡Me aburro muchísimo!
Ahora quiero que todos marquen en sus mapas el Río de la Plata y las ciudades que Jorge Newbery conectó.
¡No! ¡Me olvidé el mapa! ¡Una avioneta! ¡Qué lindo!
El término correcto es monoplano, jovencito.
¡Fua! ¡Jorge Newbery!
Jorge Newbery, aviador, deportista e ingeniero argentino.
¿Qué está haciendo Jorge Newbery?
Planeo atravesar los cielos, estudiando la geografía de nuestra Tierra.
Estudiar en el cielo es mucho más divertido, ¿no?
Claro que sí, niño. ¿Nos conocemos?
Me llamo José, pero me dicen Samba.
Mucho gusto, Samba. Vamos, te explicaré desde las nubes. La geografía es el estudio de la Tierra, de sus montañas, mares, continentes y paisajes. Veamos un poco su historia. Mira, allí abajo.
¿Eso es América, Jorge Newbery?
No, se llama Pangea. Es un supercontinente que existió hace 300 millones de años.
¿Supercontinente? ¿Tenía superpoderes?
No, Samba. Se lo llamó así porque agrupaba a todos los continentes que hoy conocemos en uno solo.
¿Y por qué se separaron los continentes? ¿Se pelearon?
No, las masas de tierra se fueron desplazando, formando dos continentes llamados Gondwana y Laurasia. Y hace tan solo 65 millones de años se formaron los seis que conocemos: Europa, Asia, Oceanía, África, Antártida y...
¡América!
Sí, Samba, que es un solo continente, pero que tiene tres partes: norte, centro y sur. ¡Vamos para el sur!
Así como decía Jorge Newbery.
A un avión.
¿A un avión te subiste?
Sí, a un avión me subí. Wow. Pero tengo que decir algo, me da mucho miedo.
¿En serio?
Y entonces me trato de dormirme porque me da miedo, me da pánico. Entonces es como si nada.
¿A quién le gustaría subirse a un avión alguna vez?
¿A vos te gustaría, Vero?
¿A quién? Sí, me re gustaría. Ah. Una avioneta. ¿Sabes qué me gustaría? Volar en helicóptero, por ejemplo.
Ay, me da miedo.
Viste que el helicóptero tiene la panza toda transparente. Sí. Que vos estás ahí, mirás para abajo y ves todo. Pero mirá cómo Samba en este viaje pudo ver los continentes, ¿no?
Pudo ver, claro, que justamente la Tierra fue cambiando. Esto que les decía antes, que los continentes se fueron moviendo a lo largo de millones y millones de años, ¿no?
Claro.
Ahí recién escuchábamos que había un supercontinente hace 300 millones de años que se llamaba Pangea y que agrupaba a todos los continentes, que después de varios millones de años se separó en dos continentes, Laurasia y Gondwana. Y por último, llegaron a los seis continentes que conocemos hoy en día, ¿no?
Exacto.
Pero resulta, yo les quiero contar que hay un científico muy importante que se llama Alfred Wegener, se llamaba, ¿no? Ya falleció. Era alemán, él publicó sus estudios en 1915 y él, en ese momento, estaba convencido de que los continentes se movían, ¿no? Él tenía su teoría, su hipótesis de que los continentes se movían y utilizaba tres argumentos para convencer a la comunidad científica de esto.
¿Qué decía?
Uno era, anoten, ¿eh? Uno era, si vemos las costas de América y África,
sí.
¿Sí? parecerían, si las unimos, parecerían como dos piezas de rompecabezas que se unen, como que coinciden las costas.
Sí.
¿No? Otro es que hay una cadena montañosa que empieza en América y sigue en África.
Sí.
¿Sí? Y otra también dice, decía en sus estudios, que había restos fósiles de organismos que aparecían en los dos continentes, en África y en América.
Claro, ¿y cómo puede ser?
¿Y cómo puede ser que cruzaron el Atlántico, cruzaron el Océano Atlántico?
Claro,
es muy difícil.
No, no se puede.
Entonces, eso le daba ideas de que en algún momento estos continentes habían estado unidos. ¿Qué pasaba? Él no lograba explicar por qué. ¿No? ¿Por qué es que los continentes se movían? Sí,
claro.
Sí estábamos convencidos de que, bueno, se movieron, en un momento se movieron, pero no lograba explicar por qué.
Ajá.
Su teoría se llamó teoría de la deriva continental. Anótenlo, chicas y chicos. ¿Eh? Teoría de la deriva continental.
Buenísimo.
Y la teoría que pudo explicar justamente por qué se movían los continentes es la teoría de la tectónica de placas.
Wow.
Porque justamente explicábamos que ¿se acuerdan que hablamos antes del manto?
Sí.
Bueno, sobre el manto, ¿sí? Se ubican las placas tectónicas, que son como si fueran placas, ¿no? Como si fuera un rompecabezas gigante todo el planeta Tierra, ¿no?
Wow.
Y se ubican sobre el manto. Y los continentes se apoyan sobre esas placas tectónicas. Y el calor del centro de la Tierra hace presión, hace fuerza, ¿no? Y entonces ahí esas placas se van moviendo y eso hace, por supuesto, que los continentes también se vayan
también
moviendo.
También se muevan. Mirá vos, qué buena teoría, ¿no?
Sí, está buenísimo.
Me gustó. Bueno, ¿qué les parece si ahora nos preparamos, recordamos algo muy importante y después nos vamos a la clase de música?
Cuando salgas de tu casa, usa barbijo, lávate las manos, mantén distancia y ventila lugares cerrados.
Hola chicos y chicas de cuarto y quinto grado. Mi nombre es Ernesto y soy el profe de música aquí en la Radio Escuela. Esta semana seguiremos recorriendo juntos la Tierra a través de sus sonidos, su música y sus elementos.
Yo soy la noche, la mañana. Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad.
Estamos escuchando a Mercedes Sosa interpretando Vientos del Alma, dedicado a la Pachamama, nuestra madre tierra.
Suenan las voces de la quebrada. Traigo la tierra en mis colores, como un racimo lleno de flores. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz.
Hoy les propongo conocer a los cuatro elementos de nuestra madre tierra. Vamos a ir escuchando sonidos y música que identifican a cada uno de ellos: aire, agua, fuego y tierra. Cerramos nuestros ojos para escuchar estos sonidos. ¿A cuál de los cuatro elementos representa? Tambor, parche, un sonido de instrumento de viento muy grave. Semillas, golpeteo con un instrumento de madera. ¿Ya lo sacaron? Este sonido representa a la tierra. ¿Y ahora qué estamos escuchando? Hay varios instrumentos de percusión. Escucho una calimba. Palos de lluvia. un tambor de sonido profundo y metálico. ¿Qué elemento estará representando? ¿Ya se dieron cuenta? Es el agua. Ahora estamos escuchando nuestro tercer elemento. ¿Qué aparece acá? Hay unos platillos. Aparece un güiro o raspador. Unas claves, que son estos palos que se golpean. También como una maraca con semillas. ¿Pudieron adivinar cuál es el elemento que está sonando? Sí, es el fuego. ¿Y ahora qué estamos escuchando? Estoy escuchando distintos tipos de campanas. Un instrumento de viento que no llego a darme cuenta cuál es, pero parece folclórico o ancestral, tipo quena. Y una sensación de que el viento está moviendo todo. ¿Qué elemento será este? Claro, es el aire. Pudimos descubrir que con instrumentos musicales, tanto sea de percusión, de viento, se puede lograr el mismo clima que tienen los cuatro elementos de nuestra tierra. Nos vamos escuchando otra canción dedicada a la Pachamama, en este caso Bruno Arias, cantando Pachamama.
Dame tu sueño marrón, hembra sagrada del sol, dame tu luna de sal, Pachamama, dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio, déjame tu bendición, Pachamama.
Atención cuarto y quinto grado. Seguimos educando.
Bueno, y qué importante, sí, ¿no? Cuando estamos hablando de teorías, de nuestra tierra, ¿no? Y de todos los científicos y científicas que han descubierto cosas, hablar también de la biografía.
Ah, sí.
¿Vos sabés qué es una biografía?
Y la biografía te da información sobre la persona, ¿no?
Claro.
Claro, te cuenta quién fue, dónde nació, qué hizo, son
exactamente
datos.
Uh-huh. Sí, mira, para mí está bueno, para los chicos y las chicas que nos están escuchando, vieron que cuando hablamos de las partes de estos subsistemas del planeta Tierra que sí tienen interacción, uno de ellos era la biosfera, uh-huh, que era ese sistema, ese subsistema, uh-huh, perdón, que reunía a todos los seres vivos, ¿no?
Sí.
Porque bio significa, viene de la palabra vida, uh-huh, ¿sí? Entonces, si hablamos de una biografía, estamos claro hablando justamente de la vida escrita, ¿no? De la grafía.
Qué bueno.
Biografía. Entonces, yo siempre trato así de hacer como una etimología de la
claro
palabra, facilonga,
sí,
para, bueno,
bien,
que las chicas y los chicos puedan recordar.
Que uno se acuerde, nosotros también.
Claro, por supuesto. ¿Mm? Bueno, entonces, antes hablábamos, yo les contaba de este científico, Alfred Wegener, que, bueno, tuvo esta teoría, que, bueno, que por supuesto fue confirmada, ¿no? ¿Mm? Que los continentes se movían, él tenía estos argumentos, y entonces les traje acá algunos datos de su vida.
Ah, qué bueno.
Sí, para poder ir así conociendo diferentes diferentes científicos,
sí,
y científicas.
Personas muy importantes.
Exactamente. Mira, este Alfred Wegener, nació en Berlín en el año 1880, siglo XIX, estamos hablando, y falleció en Groenlandia en el año 1930. Él era geofísico y meteorólogo alemán que formuló la teoría de la deriva continental, que es esta teoría que dice que los continentes se mueven.
Sí.
Se interesó por la astronomía y la meteorología, además de la física. Se licenció en Berlín. Luego trabajó en el Observatorio Aeronáutico de Lindenberg, donde ya se encontraba su hermano Kurt, o sea que era una familia científica.
Claro.
¿Sí? Así que bueno, ahí tenemos un montón de datos sobre este científico que, bueno, su sostuvo que los continentes se movían. Es el que hizo la teoría de la deriva continental.
¡Qué bueno! Bueno, y con todos estos datos nos vamos ya, Sabri. Se nos terminó el programa de hoy. Nos vamos agradeciendo, como siempre, ¿te parece?
Sí, por supuesto. Gracias. Agradecemos a Santino de la Escuela Número 10 de San Luis y a Emma del Colegio Siglo XXI de Bariloche.
Gracias a todos y a todas y nos vamos escuchando Babasónicos, Montaña de Agua.
Ya pasó la hora, terminó el programa de hoy. Pero quédate atento a la radio, porque en todo el país seguimos educando.